Bueno, hermanos, pues como dije, esto hoy iba a ser la continuación de la enseñanza del sábado pasado. Hago un resumen de lo que fue el sábado pasado, para que lo recordemos. Hablábamos de lo que era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es Dios mismo. Es la Santísima Trinidad. La voluntad de Dios es el ente supremo, es Dios en toda su expansión. Y la divina voluntad se revela al hombre, se manifiesta al hombre de cuatro maneras, ya lo dijimos. Una era la voluntad ordenante, que es pues lo que el Señor ordena, para que vivamos en comunión con Él. Es lo que le pedía el joven rico. ¿Qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? La vida eterna es Dios, estar en Dios. Pues cumple los mandamientos, cumple la palabra, vive la palabra. La otra manifestación es la voluntad querida, que es lo que Él quiere para nosotros, el plan de vida para nosotros. Pero un plan de vida no como finalidad el plan de vida, sino el plan de vida como medio para llegar a la finalidad, que es vivir en Él. Y es pues el estado de vida que él quiere para nosotros para llegar a esa finalidad. Ya dijimos que a lo mejor Él quiere que una persona se haga sacerdote y se casa, o quiere que se case y se hace monja. O sea que es como no conectar con la finalidad del estado de vida que el Señor quiere para nosotros, que no por eso el Señor es un pecado para nosotros, pero sin embargo es como el GPS. El GPS nos dice por dónde tenemos que tirar. Si tiramos por otro sitio, ya tenemos que dar unas vueltas y nos lleva recalculando hasta que cogemos otra vez el camino, ¿no? Pues eso. Y después estaba la voluntad permitida, que dije que era la más difícil, porque es lo que el Señor permite, y porque ha permitido esto en mi vida, y porque me pasó aquello, y porque yo no hice lo otro. Y estamos continuamente preguntándole, pero claro, el Señor dentro de la libertad que nos da a cada uno, pues a lo mejor pasamos por un sufrimiento porque aquella persona me hirió. Pero es que esa persona era libre de hacerlo bien o mal. Lo único que el Señor luego te sana. Él ha prometido sanarnos y liberarnos si nosotros lo deseamos. Bien. Y después estaba la cuarta, que era la novedosa. La novedosa, pero es la más antigua, es la novedosa. Esta es la manifestación que es un regalo del cielo que el Señor dijo que lo daría en su tiempo, y su tiempo es ahora. No se ha dado antes, se habrá dado pues, a principios del siglo pasado, porque el Señor tuvo que elegir a alguien para que, dándole su vida, haciéndose alma víctima, es entrar en sus planes y pudiera recibir, con esa purificación, pudiera recibir todo este don. Es verdad que la Virgen lo vivió, pero la Virgen fue inmaculada desde su concepción. Pero una criatura nacida en el pecado, llevarla a esa finalidad purificándola, fue Luisa Picarreta. El Señor lo tenía para este tiempo. Y ese don se llama, pues, la vida divina obrante en la criatura. ¿Eh? Bueno, ya esto lo vimos, ¿no? También vimos lo del sol, que representamos a Dios como ese sol. Y cada rayo es, pues, una de las manifestaciones de los dones, de los carismas, y ya dijimos que uno eran, estaban en la orden de los franciscanos, otro de las monjas clarisas, otro está en los neocatecumenales, otro está en, y cada uno vive esa, esa espiritualidad, que parte del, es los rayos del sol, es, pero que la divina voluntad era vivir dentro del sol, y fundirnos con el sol, y ser uno con el sol. ¿Eh? Lo recordamos. Bueno, dije que para esto se necesitaba vestirse con un vestido para eso, para poder entrar ahí. No podemos entrar tal y como estamos. ¿Os acordáis de la parábola esa de que el rey dio una fiesta, pero no acudieron, no quisieron, y llamó a los que estaban en los caminos, los pobres, los lisiados, y los llamó a esa fiesta? Pero le tenía que poner un traje. El traje se lo daba el rey. El baño se lo daba los súbditos. Todo estaba preparado para poder entrar en ese banquete, pues resplandeciente y limpio. Para esto el Señor tiene que tratar con nosotros. Primeramente tenemos que amarlo mucho, amarlo y desear vivir como Él quiere. Para eso nos da su iglesia. Nos da todos los carismas, todos los sacramentos, todas las virtudes, para que ejercitemos. Entonces, una persona, ahora que estamos celebrando la resurrección, una persona resucita del pecado, vamos a poner el pecado del sexo, resucita y se viste de gloria, porque el Señor le hace vestirse de gloria. Y esa persona, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. O sea que esa persona va a ser más limpia de mente y de todo que otra persona que no haya tenido ese problema. El Señor nos va dando lo que estamos necesitando para poder entrar en ese banquete. Ese vestido, no es solo nuestro esfuerzo. Ese vestido tiene un nombre. Ese vestido se llama humanidad de Cristo. Es todos los actos que Cristo ha hecho. Porque Cristo vino a abrirnos el cielo que lo tenemos cerrado para nosotros, por nuestra desobediencia. Vino a perdonar y a saldar la deuda de nuestros delitos, de nuestros pecados, porque no podríamos nosotros, ni dando la vida podríamos, porque eso es un daño al nivel de la divinidad. Entonces el pago tenía que ser a nivel de la divinidad, un pago conforme al daño que se hizo. Y el Señor no solamente vino a eso, sino vino a reparar todos nuestros actos. Si yo te dijera cuántos actos has hecho tú en tu vida, pues tú no sabrías decirme. Porque un acto es pestañear, un acto es bostezar, un acto es hacer una obra grande, un acto es cocinar, un acto es dar un paso, un acto es que tus células se multiplican. O sea que esto es increíble. Pero Jesús vino a vivir nuestros actos. Entonces, nuestra vida puede ser reparada por completo, porque Él dice, todo lo que he vivido te lo quiero regalar. Todos mis actos te los quiero donar. ¿Para qué? Pues para nosotros, igual que en un coche se rompe una pieza y esa pieza es sustituida por otra y ya el coche anda. Pues nuestra vida necesita reparación por todos sitios. Y el Señor con sus actos va dejándose que nosotros cojamos y lo pongamos en lugar del nuestro. ¿Por qué el Señor tiene que hacer eso? Porque Adán no fue creado para vivir como nosotros estamos viviendo. Adán vivía en esa plenitud. Es más, Adán tenía la ciencia infusa. Tenía la mente de Dios. ¿Por qué? Porque, mira, Dios Padre, con todos sus atributos, con todo, porque Él lo tiene todo, Él es todo, pero sobre todo es, Dios es amor. Es amor. Y el amor tiene que amar por fuerza. El amor tiene que amar. El agua tiene que mojar. El amor tiene que amar. El amor sin amar es absurdo. Entonces Dios engendró a su Hijo para volcar todo su amor. Y su Hijo volcaba todo su amor en el Padre y se amaban. Y ese amor mutuo era el Espíritu, o sea que así fluía el Espíritu Santo en ese intercambio de amor, ese intercambio de amor. Pero el amor tiene una facultad y que el Señor lo ha puesto a las criaturas. Y lo vamos a ver. Tiene la facultad de multiplicarse. El amor cuando ama se multiplica. Y bueno, lo vemos en los matrimonios. Si el matrimonio se ama, vienen los hijos. Tendría que ser siempre fruto del amor. Fruto del amor. Pero la facultad del amor es la multiplicación. Entonces, ellos quisieron crear a una criatura semejante a ellos. Semejante a ellos. Ellos son espíritu y amor. Y nosotros hemos sido creados porque el Señor pensó en ti. Pensó en ti desde la eternidad. Pensó crearte y ponerte en este tiempo, en el mundo. Y el Señor multiplica a las criaturas. Entonces primeramente creó a Adán. Y en Adán, él dice que él se gozaba con Adán. Dice que él le daba las alegrías más grandes. Porque Adán recibía su amor. Cuando uno quiere a otra persona, se da en abrazos, tú besas, tú abrazas, tú no sabes qué darle a la persona que ama, quieres darle, porque el amor, el auténtico amor es dar. Un amor que no se ve, no es amor auténtico. El amor es darse. Dar y darse. Y Dios, como nos ama, quiere darse. Él mismo se quiere dar. Quiere que lo compartamos. Quiere que seamos los poseedores de ello. Y para eso creó a Adán. Se gozaba con Adán. Y Adán también. Pero él no quiere una imposición. Él quiere que le amemos libremente. Y para eso nos da la oportunidad de amarlo, obedecerle o no. Y ahí se arriesga el Señor. Él se arriesgó sabiendo que le íbamos a fallar. Pero ¿por qué sabiendo que le íbamos a fallar, él se arriesga? Porque él ya tenía la solución, que era su Hijo Jesucristo, encarnarse. Entonces, Jesús, ya él pensó en encarnarse en su Hijo, que se encarnara en un cuerpo humano, para hacer la obra que Jesús hizo de redención, abriendo el cielo, pagar nuestra deuda y reparar nuestros actos. Siempre hemos pensado que la redención es, pobrecito Jesús, cuánto sufrió. A veces nos creíamos que eran los judíos, que si hubiéramos sido nosotros no lo hubiéramos crucificado, pues lo hubiéramos crucificado igual. Porque son nuestros pecados los que han llevado a Cristo a la cruz. Él está ahí por nuestros pecados. Porque Él tenía que pagar nuestros pecados y tenía que ir a la cruz. Y una vez que Él ha hecho todo eso, le dijo a sus discípulos, cuando ya iba a su crucifixión, cuando terminó la cena, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora mismo no podéis con ello. Llegará un día donde el Espíritu os llevará hasta la verdad completa. ¿Es extraño? Si Cristo vino, predicó, puso los sacramentos, instituyó la iglesia y todo, como dice ahora, que se ha quedado con cosas sin decir. Pero es que no podía en ese momento, no podíamos en ese momento recibirlo. Entonces ahora el Señor ha manifestado su cuarta, valga la redundancia, manifestación de su divina voluntad. Y es, ¿qué quiere? Quiere que tú puedas vivir de cielo. Para eso nos dejó el Padre Nuestro. Él dejó una oración para que se hiciera y se ha hecho por los siglos de los siglos. El Padre Nuestro dice, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Quiere decir que Él quiere que nosotros, que hemos sido llamados a ello, vivamos aquí en la tierra como en el cielo. ¿Y cómo se vive en el cielo? Pues no lo va explicando. Para ello, nos da la opción, porque Él no obliga, nos da la opción de decir, pues yo quiero conocer, porque ¿cómo voy a decidirme a adquirir algo si no lo conozco? Nos da el conocimiento. Él empieza a decir, ¿a ti te interesa lo que te estoy diciendo? Hoy te lo pregunto a ti. ¿A ti te interesa lo que yo te estoy ofreciendo? ¿O quieres quedarte con tus felicidades, entre comillas, de que alguien te quiera, de que me considere, de que me tengan en cuenta, de que tenga éxito, de que tenga salud? ¿Quieres quedarte con eso? Pues quédate. Ahora, si tú quieres, el Señor te está diciendo, si tú quieres lo que te estoy dando, yo estoy loco por dártelo. El Señor dice que nos suplica que por favor que lo acojamos. Lo peor que le podemos hacer al Señor es despreciarlo. Porque Él lo que te quiere dar es el don de dones, la santidad de santidades. Y para ello, para conocerlo, hay que leer, y una vez que vayas leyendo, cada verdad que se te va revelando, estás poseyendo. Él dice en lo escrito, una lectura que a mí me encantó, que decía, mira, esto es como un hijo que tiene un padre rico, pero no sabe todas las posesiones que tiene. Entonces, un día, lo sube en el coche y le dice, ven que te voy a enseñar una cosa. Y le lleva a un lugar con un lago, unos montes. Dice, ¿tú ves todo esto? Todo esto es mío. Y el hijo, ¿sí? Sí. Pero ahora, como ya lo conoce, ya es tuyo. Lo lleva a un castillo. Mira, ¿ves este castillo y toda la tierra alrededor? Esto es mío. Sí, padre. Sí, pero ya como lo sabes, ya es tuyo. Eso es lo que pasa. Eso fue un ejemplo que le puso a Luisa Pecarrete para que lo entendiéramos. Quiere decir que cada vez que nosotros, al leer, conocemos una verdad, porque estas son verdades tras verdades, la poseemos. No hay otra forma de poseerlo, sino desearlo y creértelo. Y ya es tuyo. Entonces, Dios suplica a la criatura para que lo coja. Te lo está suplicando. Él tiene un plan que él no ha desistido de ese plan. Su plan era que sus hijos vivieran como él. Y para ello creó a Adán. Le falló, pero él sigue con su plan. Ha tenido que recalcular, ha tenido que mandar a su hijo, ha tenido que morir, porque en su hijo estaba él, muriendo también, sufriendo también, porque cuando le dicen los discípulos, mira, muéstranos, Felipe, me parece que fue, muéstranos al padre y no, está hablando de tu padre, pero muéstranoslo y ya lo conoceremos, y dice, tanto tiempo contigo, y todavía no me conoces. Quiere decir que la divinidad estaba muriendo en una cruz. Él ha hecho todo lo posible para que nosotros volvamos al estado que Él quiere que volvamos, hermano. Se puede vivir de cielo aquí en la tierra. Donde está el cielo, que es el amor de Dios, no hay miedo, no hay temor. Y vivimos en un mundo con mucho miedo. Miedo a que no me quiera, a que no me acepten, a que me fallen, a que pierda la salud, a que pierda la economía, a que mis hijos no salgan como a mí me gustan. Todos son miedos y miedos y miedo, porque no vamos al todo, nos quedamos con las añadiduras. Cuando el Señor dice que cuando nosotros lo elegimos a Él, tenemos hasta la añadidura, pero nosotros somos tan ridículos que pedimos la añadidura. Y el Señor te dice hoy, mire, hija, yo, mira, hija o hijo, yo quiero llevarte a esa finalidad, que es que tú puedas vivir de cielo, pero ya aquí en la tierra. No tienes que esperar a morirte. Vive ya aquí en la tierra. Hermano, eso es lo que quiere el Señor. Para eso fuimos creados. Para vivir de cielo en la tierra. Y será la persona más feliz, más feliz. Bueno, decía que Dios continuó con su plan, porque él no se dio por vencido, aunque falló la respuesta de Adán. Dios era tan feliz con Adán. Antes de pecar, era tan feliz y dijo, vuelvo a intentarlo. Y el Señor te quiere dar eso, y eso es posible. Solamente hay que conocerlo. Para conocerlo te tienes que decidir a leer y a enterarte. Porque tú la palabra de Dios la has leído, la Biblia la has leído y te has enterado de lo que Dios dice porque lo has leído o te lo han leído. Y esto es lo mismo. Este es el plan de Dios. Dice el Papa Benedicto XVI que el hombre es una creación incompleta. Papa Benedicto ha leído los 36 volúmenes de la Divina Voluntad. Dice que el hombre es una obra incompleta. ¿Por qué? Porque le falta el llegar a la plenitud con Dios. Y yo me fío de lo que dice el Papa, nuestro Papa Benedicto XVI. Entonces, este es el reino. Venga a nosotros tu reino. Fijaos que Jesús era zurdo, si queremos pensar, que él es el reino, que ha llegado a la tierra, que nos ha dado todo, nos deja una oración para pedir su reino. Es que él es el rey. Y va a venir. Pero, hermano, estamos en el tiempo escatológico. El Señor viene pronto. En su segunda venida viene pronto. Igual que María se proporcionó el cielo, porque él no puede estar en un sitio donde no sea el cielo. Él donde va tiene que ser el cielo. Y él se encarnó en María, en su madre, porque era el cielo de Dios. Y ahora el Señor se está formando un cielo a través de las criaturas que quieren vivir de su divina voluntad. Y el Señor viene. Por eso ahora nos lo da y tiene prisa. Él quiere ver establecido, extendido su reino. Así que esto tiene mucho más que hablar, porque cómo podemos vivir la vida de Jesús, sus actos, es como ir vistiéndonos de la humanidad de Jesús. Porque el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Su único Hijo. Nosotros no somos hijos de por sí. Nosotros somos hijos porque estamos injertados en Cristo. Pero el único Hijo engendrado fue Jesús. Entonces, el Señor lo que quiere es revestirnos de la humanidad suya. Jesús quiere revestirnos con su humanidad, con sus actos, con su vida. Y que el Padre, cuando mire, no vea a Eva, no vea a Mari Carmen, vea a su Hijo que se ha multiplicado en cada uno de nosotros, donde Él puede volcar todo su amor, donde Él tiene su espacio divino para volcar y volcar su divinidad. Bueno, no me quiero alargar más, solamente que el Señor pide una decisión. La decisión de decirle sí. Dicen los escritos que María tuvo, ¿cómo le dijo? ¿Lo tenía escrito? Bueno, que la Virgen fue valiente y dijo que sí. Fue valiente y no le importó ir en contra de todo lo que había a su alrededor. Ella dijo sí a la voluntad divina, sí a que su voluntad se uniera con la de Dios y ella hacer la voluntad de Dios. Vivir la voluntad, ya no hacer, porque nosotros lo que hacemos, lo hacemos desde nuestra fuerza, desde nuestro ejercicio de las virtudes y te doy esto. No, ya es que es Dios dándose a Dios. Dice que la divina voluntad es dar Dios a Dios. Bueno, pues no sé, podría decir muchas más cosas, pero no quiero alargarlo. Solamente deciros, hermano, que a veces llevamos una vida mezquina, una vida pidiendo migajas. Vamos por dioseando. Que me quieran. Hoy, mire qué mal me han tratado. Ya me pongo mal. Ya la felicidad se me va. Y mira, hermano, es triste. Porque nosotros hemos sido creados para todo lo máximo, para la divinidad. Y luego te lo da todo por añadidura, te da esposo, te da hijo, te da todo. Pero no, tu esposo no es Dios para ti, que si te falla, te muere. Tu hijo no es Dios para ti, que si te falla, te muere. No, todo por añadidura, pero el Señor por encima de todo. Como dice Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Así que, hermano, bueno, le pedimos al Señor que seamos valientes y le digamos sí, porque es todo ganancia, hermano. Es todo ganancia. ¿Sabes lo que pierde? La podredumbre. Pierde el ir arrastrándote. Eso es lo que pierde. Porque Él quiere ponerte en lo más alto, con su Hijo Jesucristo. Bendito sea el Señor. Bendito y alabado. Gloria a ti, Señor. Santo.